Que me siento honrado porque nunca me habías dedicado tanto tiempo.
Igualmente, H. Rivera. ¿Por qué dices eso? O sea, ¿te refieres ahorita antes de entrar? ¿Te refieres cuando te viene en el evento el fin de semana?
Oye, ya sé, ¿verdad?
Compartimos.
Hablando del evento el fin de semana, pues toda la gente que estuvo presente en Mambolé One. Ajá. Muy buen evento, muy buenos talleres, muchísimo nivel. La verdad es que es un placer para la gente de Monterrey recibir este tipo de eventos. Esperemos que lo estén aprovechando cada año. Creo que ya salió la preventa para la gente que por ahí...
Ah, ¿ya salió?
Ya salió.
Ah, qué rápido. ¿Para apuntarme?
Para que se estén apuntando. Bueno, aquí tenemos a la gente que nos está escuchando. Tenemos
hermosa
aquí
ciudad de Monterrey.
Un poquito
estamos
de lo
imágenes
que pasó en Mambolé. Talleres llenos. Me hubiese gustado ver más gente local. Creo que fue un número pequeño de gente local. Pero bastante foráneo, Fabek.
Bastante foráneo. Oye, qué buenas imágenes. ¿Quién grabó eso?
Pues yo creo que han de haber sido unos amigos de Live México.
Live México, aquí.
No hay otro nivel igual. Ya ves que el programa pasado lo decía José Mendoza desde Las Vegas. Decía, pues desde aquí, desde Monterrey, me llevan la publicidad. Y el buen Héctor y Mark hacen bastante trabajo.
A ver cuándo nos hace un video así, nosotros dos, ¿no? Caminando así.
Ya sé, ¿verdad? Jorge y María, Gio y Gaby Ochoa, la gente de La Fuerza, de Kings Men's. Y por ahí Roxy, no creo que se me pase nadie, pero Cristian Bernabé, Brandon Ayala y Benny, pues de todo, ¿no? Digo ahí,
Jorge María,
mira, Desiré, estuvo bastante bueno, así que búsquenlo en redes sociales si no estás escuchando en vivo y estás viendo la transmisión después o estás escuchando en Spotify, bueno, pues sigue el evento Mambolé One cada año en el mes de febrero.
Oye, Che, antes de entrar al aire, estábamos hablando tú y yo de cómo a veces la gente no se oye mal reconocer que tú mismo digas quién eres.
Ah, claro.
O sea, como dice, es que yo soy el campeón, yo soy esto, yo soy... Aunque estés lo diciendo dices, tu currículum.
Sí, lo dices por mi humildad que tanto yo promuevo, ¿no?
Pues obviamente el hecho de que venga el speech de tu parte me llama la atención porque yo sé que eso te lo pasas por el arco del triunfo. Pero precisamente venía yo pensando eso antes de venir aquí a la cabina. Porque dije, te lo tengo que decir yo porque yo sé que tú no lo vas a decir, güey. Lo tengo que decir.
La gente que dice sus virtudes es mal vista.
Es mal vista.
Socialmente es mal vista. Háblese de todo, ¿no? Como abogado, como coaching, como esto, como el otro. Pero, por ejemplo, la gente que más éxito tiene en YouTube...
Son los que se la pasan el huevo todo el tiempo.
Sí, sí, sí. Son los que se la pasan diciendo que ellos son los meros, meros, ¿no? Pero bueno...
Pero te voy a qué voy con esto, que, y a lo mejor yo te lo quiero decir porque hay que reconocerlo, y a lo mejor ni siquiera tú te has dado cuenta, y creo que te lo dije al final, te lo había dicho desde una vez pasada cuando habías competido en el Summit de enero, estuviste en el Salsa Summit en enero, y te lo escribí directo y te lo dije ahora saliendo de Mambolé. Has crecido un chorro en tu calidad. Un chorro es mucho, o sea, bastante.
Un chorro, para la gente que no es de Monterrey, no es del norte, sí. Aquí de repente sale el folclore, pero un chorro es mucho.
Has crecido mucho en tu nivel de baile, y eso es algo bien, bien importante, independientemente de lo que cualquier persona haga a la hora de competir.
Claro.
Hay que darle valor al crecimiento que han tenido año con año.
Sí.
Y te lo digo porque realmente lo pienso, porque si no, no te lo diría.
Gracias, compadre.
No,
gracias.
De verdad. Y para eso, por lo que quisiera entrar en tema, es cómo a veces no valoramos nuestro esfuerzo. Sí, es que no gané. Espérame, papá, era tu primer competencia. O
claro.
Sea, no era como
no,
para
y que... ¿Sabes cuál es el error principal? Que luego te quieres medir contra los demás bailarines.
Exacto.
Y tú no sabes el trabajo que tienen, los años que llevan. Lo que sí puedes hacer es medir tu trabajo contra la página anterior, ¿no? Como si vas escribiendo tu libro y vas diciendo, oye, güey, este año huevoneé.
Exacto.
Porque veo mi video el año pasado y tenía más nivel y voy bajando y tú te vas midiendo, ¿no?
Y a veces, ¿sabes qué tiene que ver? Que creo que es parte de lo que se reflejó. Es que pareciera que ahora lo disfrutaras más. Hay algo en ti que cambió, y lo estoy haciendo no por decirte a ti, sino para agarrar hilo de esta misma conversación.
Claro. Sí, porque mi situación le ha pasado a muchísimos
exactamente
bailarines, claro.
O sea, una cosa es subirte al escenario con toda la práctica, con todo el ensayo, con lo que tú quieras, pero ya en el momento en el que dices, yo ya trabajé lo que tengo que trabajar, ya me toca disfrutarlo, no claro. Subir con nervio, no subir preocupado o de contra quién estoy compitiendo, es dar lo tuyo, y si lo hiciste mejor, como la página anterior, como lo llamas tú, estás del otro lado.
Comentábamos en el primer programa, mi gente, inclusive Fabek hizo el comentario. Dijo, ¿qué es más difícil? ¿Dar show? competir. Ajá. Porque a veces solamente juzgamos, vemos desde abajo y decimos, híjole, se resbaló, híjole, la regó.
Ah, porque bueno es para señalar el error, sí, ¿verdad?
Pero
y no nunca sabe, te has subido, sí, aparte.
No sabes todo el trabajo que tiene esa persona y la frustración que siente desde que después de meses, años o semanas intensas, se resbaló, cabrón. O sea, sí. Esa persona se va a bajar frustrada. Entonces, lo peor que puede hacer es llegar y decirle abajo, ¿qué pasó, güey? No, mames, te va a meter un como chingazo,
si,
cabrón.
Como si no supiera, ¿verdad? Sí, o sea, como sí, que sí. Apenas me estoy reponiendo de todo lo crítico que o soy la típica, yo mismo.
Oye, te resbalaste, ¿verdad? No, güey, no le digas nada, mejor déjalo que se baje y se vaya a disfrutar el evento, porque está cañón.
Vimos muchos, por ejemplo, giros no bien dados.
Pasó mucho.
Pasó mucho.
Muchos decían que era a lo mejor problema de la duela, muchos decían
yo pensaba que era problema de la duela, después estábamos hablando que era parecía humedad de la misma alfombra.
A mí me pasó eso, yo creo que la alfombra estaba húmeda y sí subía el zapato medio ahí. Pero bueno,
y eso se atoró.
Pero tienes que estar preparado para
exactamente,
todo.
Exactamente, porque hay personas que sí dieron un buen giro y otras no.
Claro.
Porque se preparó, porque lo previno, porque...
Ahorita nuestros invitados vamos a hacer esa pregunta, pero una vez yo escuché de una persona profesional de verdad, ahora sí, como dicen, decía que las mujeres miden el piso, o sea, aprietan más, si el hombre siente que no está girando, le mete más fuerza, pero no sé.
Y eso es parte de la comunicación de pareja, claro, en el caso cuando compites de pareja, ¿verdad?
Sí, pero ya eso ya dejemos que nos lo digan un poco más los profesionales. Yo creo que por ese sentido, sí es una experiencia inolvidable el tema de competir, el tema de participar, el tema de darle, pero... Tú sabes más que yo de ese tema, Fabi, porque, digo, si la gente no lo sabe, tú eres coach. Uh-huh. Y tú has atendido profesionistas en Monterrey, has atendido deportistas, inclusive tienes mucha gente de alto rendimiento.
Sí.
Pero también tienes bailarines.
Así es.
Que por no quemar, no voy a decir quién coacha con Fabi ni nada, no. De los que yo pueda por conocer. Respeto, ajá. Pero cuéntanos ahora sí que secretos de confesiones, sin decir nombres. O sea, ¿cuál es la frustración más común de la gente amateur, de la gente profesional que llega y se coachea contigo? Porque una cosa es, te voy a enseñar una coreografía súper chingona y todo, y otra cosa es el tema mental, sí. Estar preparado para ejecutar. Exactamente. Entonces te tienen que ayudar dos profesionales diferentes. El profesional que te monta la coreografía,
sí, técnico.
Pero ese güey no te va a preparar psicológicamente para los nervios, para la presión, para... Entonces, ¿qué es lo que más pasa en tus... ¿consultas se llama?
Sí, sesiones.
¿Qué es lo que me pasa para que la gente que nos ve? Y me gustaría mucho que la gente participara. Si la gente tiene algo que decir, que nos mande un WhatsApp o nos mande ahí en la misma, que comente aquí en el video, los que están viendo la transmisión en vivo, comenten en el video qué preguntas tienes, qué crees que es lo que más le frustra a un bailarín. ¿Qué te pasó a ti la primera vez que te equivocaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué error tuviste? Lo vamos a leer en vivo y vamos a opinar sobre eso y vamos a tratarlo de tener a la mesa. Pero bueno, regresando, a ver, ¿qué así pasa es en las sesiones?
Lo que pasa en la mayoría de las personas, no nada más en las sesiones que he dado, porque obviamente no puedo hablar de lo que se dice ahí, ¿verdad?
Claro.
Pero a menos de que ellos lo digan. A veces yo les digo, oye, ¿puedo tomar una foto? Ah, sí. Oye, ¿puedo compartir esto en alguna plática? Y me dicen, ¿cómo?
Por respeto.
Sí, claro. Me dicen, si alguien puede aprender de lo mío, adelante. Pero una cosa que pasa mucho es la confianza, H. Eso es okay. En general. Le pasa al deportista, le pasa al bailarín. Bueno, en este caso a los bailarines. Mucho es la confianza. A veces no podemos, y es lo que te decía en un principio, a veces no nos damos cuenta de realmente dónde estamos parados. O sea, a lo mejor si has competido mucho, todavía sientes que ahora, el siguiente paso, todavía no estás preparado. Si nunca has competido, sientes que todavía no estás preparado.
Sí, sí, sí.
Eso, o sea, a final de cuentas...
Nunca estás preparado.
Nunca estás preparado y es la confianza que tú tienes. Y entonces, a mí me encanta, por ejemplo, sentarme a ver en las competencias de cómo están todo el mundo haciendo fila, ajá, mientras antes, ajá, de entrar, porque su expresión me dice mucho. Y digo, a mí se me
hace... El lenguaje corporal,
sí,
¿no?
Totalmente. El lenguaje corporal me dice, se me hace que él no está 100% confiado de lo que va a hacer.
Sí, porque se nota
a pesar
cuando,
de que esté preparado.
Cuando tu lenguaje corporal es por falta de técnica, o sea, que a lo mejor no tienes la postura corporal correcta porque no tienes la técnica de baile, uh-huh, y es muy diferente cuando tu postura corporal es de nerviosismo, es de inseguridad, ajá, es de miedo... Pasa,
bueno, ahí son dos cosas. Una, lo que tú dices, la postura correcta del bailarín, pues tú, ajá, tienes la que se supone que aprendiste, la que has desarrollado. Ajá, ajá. La otra es lo del nervio, ¿no? O sea, hay gente... Tú le notas a alguien cuando está contento, cuando está enojado, cuando está feliz, a veces pueden medio fingir, pero dices, hay algo que no me concuerda. Como sí, que está contento, claro, pero se ve como duro, rígido, entonces estás diciendo, de seguro está enojado. En este caso, lo que yo noto es que empiezan como... Cuando no estás concentrado, empiezas a voltear para todos lados.
Sí.
Tu cara se te pone un poquito más dura, tus gestos. No sientes la misma energía, no estás vibrando, no lo estás manteniendo. Hay maneras de conseguirlo por medio de la corporalidad. Una cosa es, si tú no te sientes seguro, empieza a actuar como si estuvieras seguro.
Claro.
Y eso ayuda a conectarte con la seguridad. Y si logras hacer una conexión plena, lo vas a sacar la vuelta. Pero también eso se entrena. Porque a veces me dicen, oye, ¿qué me puedes decir antes de entrar?
Digo, no. Dios te bendiga.
Échale ganas, una palmadita.
Sí, güey, sí, porque está cabrón.
Sí.
Luego también hay muchos bailarines que te aconsejan, no mires a los jueces, güey. No los mires, te vas a desconcentrar. Y hay otros que te dicen... Míralos, güey, cómetelos.
Y dices, sí, puta madre,
conquístalos. Que sí, güey, o sea, porque si los miras, güey, o sea, tú le estás diciendo,
aquí vengo, aquí estoy.
Vengo a romperle,
y sigo en lo mío.
Y otros dicen, no, güey, es que de repente, si tú ves que un juez hace,
que hace cara así como de que no,
expresión como que, entonces tú dices, puta, algo hice mal y te quita la concentración.
Ahí yo te diría, eso depende de cada quien, che. Hay gente que le metes un cohete y dice, le agarra más energía cuando hace conexión con el juez.
Claro.
Hay personas que dicen, prefiero no verlo. A final de cuentas, es lo que mejor te acomode. Pero ojo, si tú eres de las personas que cuando ves al juez te desconcentras, entonces no estás concentrado. Punto. Y entonces el exterior está influyendo mucho en ti. Y eso se entrena. Y no nada más es el juez, es el amigo, es las personas, es que si no están gritando, es que si aplauden de más, es que estás viendo al competidor anterior y entonces eso bajó tu moral. Todo ese tipo de cosas influyen y todo ese tipo de cosas se entrenan.
Claro.
Entonces, digo, claro, en México, pues pocas veces le damos valor a ese tipo de entrenamiento.
Claro, sí, es complicado. Pero bueno, yo creo que... Todo eso vamos a aprender mucho el día de hoy porque tenemos unos invitados, Fabek, que sinceramente ya cada programa digo lo mismo, la gente va a decir, ay, ese se dice a todos, ¿no? Pero de veras que hemos tenido invitadazos.
La verdad.
Muy buen nivel. Y el día que venga alguien, ahí voy a decir yo, bueno, este invitado está a los tres. Ay, eso, ¿verdad?
Oye, alguien me decía, ya estoy puesto para cuando me inviten porque ya habíamos dicho a alguien, ¿no? Le digo, la mera neta, espérame ahorita, porque ahorita está...
Sí.
No le hemos bajado al nivel, estamos muy contentos. Al principio decíamos, oye, ¿a quién vamos a invitar?
Y me gusta que la gente está pegada, que está participando, que le gustan los videos, que está aportando con sus comentarios.
¿Ya hay comentarios o todavía no?
Sí, bueno, saludos, dice saludos a Pachín, que dice saludos a los dos, bendiciones, H, para ti, para toda tu familia, Pachín, que también estuvo ahí con el buen Axel participando, a toda la gente que se ha conectado. Saludo para todos ellos. Mándenos saludos, mándenos sus comentarios, aquí los vamos a leer. Pero bueno, entrando en materia.
Entrando en materia, vámonos.
Y bueno, señores, una pareja que ahorita que hablábamos de la humildad,
ellos tienen mucha,
güey. Sí, pero yo no sé por qué.
Porque ahora, oye, es la primera vez.
Cabrones.
Es la primera vez que invitamos a dos invitados al mismo tiempo.
Sí. Y es que
pareja de
ellos
baile.
Son pareja de baile, así es. Y tienen una cuestión muy particular. Yo ahora sí que voy a citar una de tus frases.
A ver.
Pues yo lo voy a decir porque yo sé que ellos no lo van a decir.
Okay.
Y no sé si ellos lo piensan o no, ya ahorita se lo preguntaré, pero yo sí lo pienso. Yo creo que a lo poco mucho que he visto, yo sé que muchos mexicanos y mucha gente de la mente lo piensa. Es la pareja de baile más grande que ha dado el país. Ay, en Salsa Cabaret.
Órale.
De verdad.
Otra vez, repítelo porque eso sí
es impactante. Así tal cual. Es la pareja de baile mexicana. Más importante de este tiempo.
Ajá.
En Salsa Cabaret. ¿Por qué? Porque inclusive a nivel mundial, bueno, todos conocemos la gente de la salsa, a Karen y Ricardo, a Jefferson y Adranita, a Denise y Ernesto, pero mexicanos, ellos están siempre en podio, siempre están ahí, siempre están dando batalla, siempre están dando guerra.
Y muy jóvenes.
Muy jóvenes, ellos son nacidos en Puebla. Ajá. Ella 25 años, él 24 años.
Muy jóvenes.
Poco tiempo, tienen 7, 8 años bailando salsa y bueno.
Pero llevan la mitad del tiempo, digamos, en podio y no se han bajado.
Como
y
pareja, en grandes tienen escenarios. Menos, porque empezaron bailando con otras parejas.
Ajá.
Que ya nos platicaron un poco más, pero tienen menos tiempo, tienen como 4 años y esos 4 años, imagínate, Fabek, 4 años y tienen 3 campeonatos mundiales. Inmensos campeonatos nacionales, Festiva, Oaxaca, Imperio,
Eurozone.
Tienen Eurozones, tienen Summit, tienen campeonatos en Panamá, en 4 años. Imagínate el trabajo que debe haber detrás.
Y ahí de entrada yo digo, enfocados.
Y una cosa que es como todavía así como, como cuando dicen, le mando esta, le mando la otra y le mando la última, es como, son hermanos. O sea, trabajar con tu familia, con tu hermano.
Wow, o sea, para bien o para mal. Sí. Eso que, y que nos lo digas
sí, ahorita. Sí, y aquí, como decimos en Monterrey, al hermano no lo aguantas ni 2 días. Ya, carnalito, nos vemos porque...
Vámonos, ahora 4 años siendo campeón, tienen que estar muy enfocados. O sea, vamos.
Pues bueno, vamos a presentarlos. Ellos son Gio y Gaby. Un aplauso aquí a todo el estudio de Live México.
Adelante.
Van a estar aquí con nosotros, Gio. Oye, y Gaby.
Héctor, luego a ver si nos pones grabados unos aplausos así de
sí,
masivos,
así que se vea como programa esos de comedia. Gio Ochoa y Gaby Ochoa de la ciudad de Puebla, ciudad del Chile Nogada. Uy, bien, ¿verdad?
Sí.
Del mole poblano.
Del Eurosol Latino.
Vamos a hacernos un poco para acá para vernos todos. Eso, ahora sí. Le voy a sacar el micrófono porque ahora sí. ¿Cómo están? A ver, Gaby, primero las damas. ¿Cómo estás?
¿Cómo
Gaby?
Se sienten aquí en Monterrey?
Muy bien. Y muchísimas gracias por tan bonita presentación. De verdad, muchas gracias.
Gracias por la invitación. Estamos bien felices de estar aquí, conociendo un poquito más de Monterrey. Y bueno, pasándola a todo dar, ¿no?
Ayer,
fueron a comer,
una historia de Gio probando las tostadas de la Siberia.
Y dijo, esto me lo tengo que llevar para allá.
Sí. Gaby me dice, ¿cómo se comen
esto? Gio, bueno, recién salido de Mambolé, estuviste por acá. ¿Qué tal pasaste con la gente de Monterrey? Ahí bailaste mucho, ¿no?
Sí, increíble. En el social no paré. O sea, desde que entramos, la gente quería bailar. Y bueno, yo feliz de estar bailando salsa, bachata, de todo. Y ya habíamos tenido muchas ganas de venir a Monterrey. Es nuestra primera vez. Habíamos venido aquí a Saltillo, pero okay. Monterrey es la primera vez que venimos y nos ha encantado hasta ahorita.
Ah, excelente.
Sí.
Perfecto. Gaby, cuéntanos un poquito... antes de ser pareja, ¿cómo eran como hermanos? ¿Peleaban normal como todos los hermanos? ¿O siempre fueron así puro amor y paz? ¿O qué onda? ¿Cómo era el ambiente familiar?
La verdad es que nosotros nos llevamos muy bien como hermanos. Y como Gio es el más pequeño de los tres, somos tres. Okay. Tenemos una hermana más grande.
Pero él no baila.
Es mujer, ella, ¿verdad? Es mujer.
Ajá, ella.
Es niña. ¿Y baila?
No, baila social. Ah, ok. Pero no se dedica.
Ah, okay, bueno, pero le gusta. Baila.
Sí, le gusta. Sí.
Ajá. ¿Quién fue el primero que se acercó a la salsa de los tres hermanos?
Yo.
¿Tú?
Ajá.
¿Y qué fue lo que te llamó ahí?
Pues entré a clases normal, en una academia normal. Y de ahí empecé a un congreso en Guadalajara, donde conocí por primera vez a Johnny Vázquez. Y de ahí seguí bailando, empecé a competir. Y en una competencia local, que es en Puebla, donde el premio eran 10 mil pesos, entonces yo tenía 17 años y 10 mil pesos para mí era demasiado.
Dijiste, no, es como un millón de pesos, ¿verdad? Ya aquí soy.
¿Cuántos tacos?
En esa ocasión me tocó bailar con Mauricio, que ahora es...
Mauricio Saleta.
Fíjate.
Okay. Un saludo al Mauro.
Sí.
Y de ahí yo seguí bailando en una compañía. La compañía de baile se llamaba, en ese entonces se llama todavía, Latin Magnes.
Okay.
Y de ahí yo lo jalé, empezó conmigo a tomar clases y de ahí entró a la misma academia de baile para poder bailar y de ahí seguimos bailando juntos.
¿Pero habían tomado clases de baile de otra cosa antes de la salsa?
No,
o sea, directo no, entraron
no,
a...
Llenaban de lleno. Oye, un dato curioso, que yo le decía a Mauricio Leta cuando estuve en Monterrey, allá en Puebla las academias Open Break, 360, Crossbody, yo creo.
No todos, sé, sí, todos los pasos.
Los pasos, ¿no? Pero no, acá es Latin Mantis, ¿no?
Sí, es Latin.
Oye, Gio, y luego, entonces, ¿no te gustaba a ti la salsa ni nada? ¿Viste a tu hermana y dijiste, bueno, va? ¿O qué onda? ¿Cómo estuvo?
La verdad es que yo era... Bueno, entonces cuando empecé a bailar, era muy gordito. Y a mí me gustaba, me encantaban los videojuegos. Era como...
gamer.
Era gamer. El rock, los videojuegos... Y
¿el rock band?
El rock, sí. Y era súper gordito, no me llamaba la atención el baile, hasta que un día, siempre mis hermanas, a la más grande y Gaby, decían, no, pues métete a clases de baile, y como que intentaban jalarme y eso, pero
como
pues
que
nunca.
Ya en flaca, hermano.
Ajá,
cállate, güey, que es gordo, güey.
Es muy difícil imaginarte, o sea, ¿sí tenías mucho sobrepeso?
Demasiado, como a los...
O sea, ahí dice
como,
Gaby, sí.
Sí.
¿Estás hablando de cuánto?
15 años, unos 83 kilos, más o menos.
Cuando, lo que pesa Che ahorita a sus 30.
Y yo, bueno, pero ya tengo 32. Eso, y Héctor se la cura y en control. ¿Y sí te ayudó? ¿Sí bajaste de peso por eso?
Demasiado, o sea, fue rapidísimo. Y bueno, aparte de que vas dando el estirón un poquito, claro, vas sí. creciendo.
Y no había clima en la academia, entonces pues...
Oye, pues ya olía chicharrón. Si viste el estirón, ¿cuánto medías? O
sea, sí, está bien chiquito.
Parecería que te quedó 2 metros.
Sí, está bien chiquito.
Oye, Gio, y entonces Ok, pero ahí no nada de pareja de baile, ¿no? Cada quien por su cuenta.
No, nada.
Porque ella era avanzada. Ajá. Y pues, ¿cómo no baila la avanzada con el
Ella era avanzada, la verdad. Sí. Sí, no, yo estaba metido, porque a mí me encantaban las vueltas. O sea, yo estaba metido en la academia. Okay. Y ves que te pasas el nivel principiante, intermedio, avanzado.
Ay, yo que iba por los mandados, ¿eh?
Yo quería las vueltas ahí en la academia.
En las horas.
Y siempre estaba metido ahí, o sea, siempre me la pasaba. Y bueno, ella empezaba como en ese entonces a hacer como ya coreografías, empezaba a meter shows. Un poquito más. Sí. Y yo pues era como del social, ¿no? Nada más las puras vueltas.
Incluso era muy famoso en el social del Acapulco Salsa Congress. Ajá. Hubo un momento en el que toda la gente lo grababa solamente porque estaba, era chiquito, gordo y era muy carismático.
Pero nos llevamos bien,
pero mi hermano y yo nos llevamos con madre.
Espérame, sí se llevan bien, pero lo que es evidente
es que era chiquito, gordo.
Chiquito y gordo.
Oye, y otra cosa, güey. La gente de repente dice que son asiáticos, ¿no?
Sí.
No,
pues todo el tiempo.
Son japoneses. Yo creo que a lo mejor era por eso. Decían, oye, el japonesito baila
chamaje. Yo se los pregunté así más, discreto. Más pola, más discreto. Les dijo, ¿y sus papás de dónde son? ¿De Puebla? Y todavía no entiendo.
Toda la gente nos llega a preguntar que de dónde somos, que si a poco somos mexicanos, que no nos creen. En el aeropuerto, de hecho, pues nos hablan en inglés, ¿no? Nos piden el pasaporte. O sea, no nos creen. Creen que somos mexicanos, pues, no damos la pinta, la verdad.
¿Qué dijo? Yo tuve que aprender inglés a huevo porque siempre me hablaban de sí, la verdad. Japonés. Oye, así. Gio, y entonces empezaron a bailar, empezaron a disfrutar, ¿y qué pasó? O sea, ¿en qué momento? Porque, bueno, ya tú nos adelantaste que bailabas con Zaleta.
Sí.
¿Tú también tuviste una pareja anterior a Gaby?
Sí, estábamos en el grupo y mi pareja era Yadira. Yadira okay. Se llama Yadira. Todavía baila, de hecho, sí. De la ciudad de Puebla. Estábamos en el grupo y ella empezó a bailar con Mau.
Okay.
Ahora de Open Break.
Bailaban en grupo.
En grupo.
Bailamos en grupo.
O sea, parejas en grupo.
Sí, sí, o sea, sí, no era que tú con tu pareja y tú con la tuya.
Ah, no.
En grupo. Grupo. Hombres, solamente yo con Mauricio empezaba a competir por aparte.
Ok.
Uh-huh. Ok. Y luego ya, o sea, entraron en ese proceso, vivieron esa experiencia. Sí. Y luego ya decidieron bailar en pareja.
Sí, un proceso bien duro. Empezamos pues desde cero, ¿no? Porque yo cargaba a Yadira y Yadira pues una plumita, ¿no? Y pues en ese entonces
nunca había. O sea, yo no soy gorda, pero.
Ya se la rebotó, ¿verdad? Así como.
Aunque yo no la contestó bonito. Te están viendo.
No
tanto por eso. O sea, la gente se.
Pero Yadira era muy más chiquita que yo y era muy delgada.
Sí, la gente que nos está escuchando en Spotify en ese momento, pues Gio ya tiene un super cuerpo de atleta, un bailarín de alto rendimiento, igualmente Gaby. Entonces todo esto es. Del pasado. Están hablando de la,
no hay problema
la versión.
Con decirlo.
No, pero todavía no se remasterizaba la versión
pero
no de Jessica.
Estás diciendo que igual. O sea, tú pesabas lo mismo, nada más que.
Pero la mejor era muy delgadita.
A alguien,
¿no?
Más del,
sí.
más,
era
más
muy delgadita y más bajita.
Se tuvo que acoplar. Te tuviste que acoplar. Pues, cada
es
pareja
difícil.
Diferente.
Es difícil cambiar de pareja por eso.
Súper difícil. Al principio tenía mucho problema porque ella decía. No, pues es que tú no estás fuerte, tú ve al gym, ¿no? Y yo, no, pues es que tú estás muy pesada, ¿no? Y entonces era como la bronca de que quién
el
tenía
peso.
La razón. Ajá.
La primera competencia yo y Gaby como pareja, ¿dónde fue?
En Panamá.
En Panamá.
O sea, espérate, o sea, sí. ¿Por qué no empezar así lo que tienen a la vuelta de la esquina? O sea,
sí, fue directo.
Porque gracias a Dios se nos fue dando y nos fueron invitando a diferentes partes, como diferentes congresos.
O sea, ustedes se tardaron en competir. Primero mostraron su trabajo coreográfico y luego
una
ya
vez.
Compitieron.
Una vez.
Solo una vez. Hicimos una coreografía y decidimos, o sea, vimos una competencia y nosotros queríamos competir. Fue en León, Guanajuato.
Ajá.
En un evento que se llama Expresa.
Okay.
Expresa Festival, que llegó Oscar de León. Y en ese entonces queríamos competir, teníamos tanta ilusión de competir que llegamos a la competencia. En ese entonces estaba a cargo Víctor Burgos, ¿verdad? Estaba Víctor Burgos y, en el evento, creo.
¿Como juez?
No, estaba como administrador para registro de competencia. Okay. Pero no hubo competencia porque había solo dos parejas y esas dos se echaron para atrás el mismo día de la competencia.
Órale. Eran dos y ustedes.
Y entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? Ya no hay competencia, pues hay que dar show, ¿no?
Okay.
Y entonces dimos show en León, Guanajuato y nos fue muy bien.
Sí.
La gente reaccionó muy bien a esa coreografía y...
¿Ya era cabaret?
Ya era cabaret. Siempre ha sido cabaret porque desde un inicio nosotros en la compañía en la que estábamos, estábamos dedicados a hacer mucha acrobacia. Entonces el maestro, Martín Aventaño, él se dedicaba a explicarnos cómo cargar a las chicas,
cómo
hacer todo ese tipo de acrobacia, que la coreografía tuviera un poquito de acrobacia siempre.
Voy a estar brincando un poquito como del presente y del pasado.
Sí.
Hoy en día, ¿quién hace las acrobacias de Gaby? O sea, ¿quién coachea esas acrobacias?
Nosotros las hacemos, nosotros las coachamos. Sí, hay personas como nuestros propios amigos que nos cuidan, que nos...
¿Ayudan?
Sí, para cualquier peligro, por si me caigo o esas cosas, pero realmente nosotros
¿Ustedes van ideando, van diciendo, ay, eso me gusta, esa parte la pego, esta parte va, y van sacando su acrobacia?
Sí.
Y así, vámonos a los chingadazos, como dice el meme de ahora, ¿no?
Estuve estoqueando ahí algunos videos en sus redes sociales y vi uno donde traen como unas máscaras...
Negras.
Del malo de Batman, ¿cómo se llama? De Bane. Son esas que, no sé cómo se llaman. Que,
sí, para respirar.
Para que respiras, ¿no? Que batallas para respirar.
¿Qué función tiene?
Esa es un simulador de altura. La máscara te quita la respiración para que tus pulmones jalen más aire y al momento de que te la quites pueda entrar más.
¿Cuál es la razón por la cual ustedes lo hacen? ¿Es porque depende a dónde van a bailar o es para tener un rendimiento en general?
Para tener un mejor rendimiento cada que damos show.
Sí, porque pues ustedes ya están en Puebla ahí. Hombre, ahí se te oprime el pecho así.
Porque tú eres de ahí.
Entonces que todo mundo siempre es la que dice, no, ir a Puebla, no.
Batalla.
Ustedes ya te cuenta que nacen con máscara, güey.
Pero imagínate con la máscara, ¿no?
No, pues sí.
Sí, realmente sí nos ha ayudado mucho. Esa fue una idea de Martín Aventaño. Y realmente sí nos ha ayudado mucho porque cada que nos las quitamos tenemos más aire y hacemos las acrobacias más limpias.
Sí,
nos ayuda para que él tenga más aire para cargarme.
Eso es bien importante porque hay bailarines, ¿ustedes conocen bailarines que usen esa misma técnica?
La verdad no.
¿La recomiendan para la gente?
La recomendamos mucho, pero hay gente que sufre mucho por el corazón.
Exacto.
Y no cualquiera puede.
Eso es bien importante.
Usarlo. O sea, siento consúltelo con su médico.
Sí, es verdad. Sí. Eso es bien importante y qué bueno que lo dices, Gio, porque creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver más. Esto ya está saliendo a la luz. Y vamos a empezar a ver más bailarines aplicando esa técnica. Pero ojo, no se puede hacer indiscriminado. Y yo lo sabía por eso que les preguntaba que cómo lo habían decidido.
Claro.
O sea, si alguien les había monitoreado.
Tiene que ser una persona que ya tenga dedicado al ejercicio o que haga ejercicio cardiovascular. Porque...
Ya valimos, compadre. Yo le iba a pensar ir a comprar mañana, pero me acaba de agüitar.
La otra es que no sea claustrofóbico, porque como te quita la respiración, se siente desesperación.
Sí, la primera vez que la usas no es tanto que no puedas respirar, sino es la desesperación de que te está obstruyendo.
Como si alguien te estuviera haciendo así, ¿no?
Aparte, es un límite también de tiempo.
Sí, ¿no? Es un límite de tiempo. Tienes que saber cómo vas a armar el entrenamiento para usarlo tantos segundos y después quitarla.
Nosotros armamos nuestro entrenamiento.
Eso es bueno.
Armamos como cuánto tiempo, una vez la vamos a usar con la máscara, dos veces vamos a hacer el truco con la máscara y después te vas a quitar la máscara y vas a hacerlo sin máscara. No todo el tiempo podemos entrenar.
¿Han bailado una coreografía completa con máscara?
Sí. Con acrobacia y todo.
Con acrobacia y todo.
Pero ya obviamente con después de cierto ritmo y entrenamiento.
Después de cierto ritmo, sí.
Yo soy mucho de la idea que les digo, es que a veces como que vamos a ensayar y vamos a ensayar dos horas, pero esas dos horas efectivas realmente son como media, entre que llegas, saludas, calientas.
Te ponen los zapatos,
platicas, te cansas. Entonces yo sospecho que ustedes tienen un entrenamiento un poquito mejor armado.
Sí.
¿Qué es lo que pueden decirnos cómo lo tienen planteado? ¿Cuántas veces a la semana lo hacen? ¿Cuántas horas? ¿Cómo lo distribuyen?
Cuando no estamos en competencia, ensayamos 2 horas diarias.
Todos
los días. Uh-huh. Y para regular nuestro entrenamiento, siempre marcamos los trucos, porque nos dedicamos a eso. Y la mayor probabilidad de que te equivoques es en una acrobacia,
claro,
más que en el baile. A lo mejor puede haber una desconexión chiquita, pero la acrobacia es la que más se nota. Entonces, tratamos de dedicarle más tiempo a la acrobacia y un poquito casi igual lo mismo al baile, pero más tiempo a la acrobacia. Entonces, desde que llegamos, calentamos normal, cada uno por su parte, y luego hacemos que el nivel del cardio suba.
¿Cuánto tiempo calientan? Por ejemplo, la gente que está viendo dice, ¿cómo entrenaré yo y Gaby? Yo quiero entrenar parecido. O sea,
porque hay gente que no va a llegar.
Sí, hay gente que no. O
sea, hace como que truena y...
Sí, así como que, listo, vamos a darle, ¿no? Súbete. O sea,
como aproximadamente unos 20 minutos, pero nos ayuda a agarrar calor que empezamos a subir el ritmo cardíaco, ¿no? A lo mejor con ejercicios, pues, de resistencia, ejercicios de cardio. Y ya que estamos, ya que está tu cuerpo caliente, ya que está tu cuerpo sudando, ya le metemos la dedicación a los trucos. A lo mejor marcamos todos los días de 10 a 15 veces cada truco. Cada acrobacia.
Órale. Hasta 15 veces cada
seguidos.
Truco.
Todos los seguidos. Días. Seguidos.
Sí.
O sea, no es de que acrobacia, luego baile, luego acrobacia. O sea, pura
solo acrobacia.
Exacto. Hasta solo que lo hagas así como si te
levantas. Es lo que te decía.
Yo a veces me sale una semana antes de la competencia, güey.
Pero es lo que te decía. A veces la mayoría de los grupos yo veo que ensayan de corrido de principio a fin, pero no pulen esos detalles y se enfocan. Uh-huh. Y eso es algo bien interesante que ustedes dicen, a ver, primero nos vamos a la acrobacia y luego le damos seguimiento. 2 horas diarias, de lunes a sábado, domingo.
De lunes a sábado, dependiendo qué es lo que haya. Por ejemplo, cuando vamos directo a una competencia, como lo es Summit, como es Eurozone, ese tipo de competencias nosotros tratamos de ensayar en la más tarde y en la noche, para pulir bien todos los días.
¿Con qué complementa Gaby su entrenamiento aparte de baile, aparte de acrobacia?
Alimentación, meditación,
ejercicio, gimnasio, caminatas, montacerros, así como en Monterrey, que hay muchos montacerros, correr, ¿qué hacen?
Ahora, parte bien importante sí es la alimentación. Cuando estamos en competencia, pues sí nos cuidamos. Pues primero que nada por el vestuario, ¿no?
Por la lonjita, ¿no?
Por la lonjita,
hombre,
sí.
Pero están chavos, es nomás dejan de comer un día y de volada se ponen fit.
La otra es pues para tener todos los nutrientes que necesita tu cuerpo porque está teniendo más desgaste.
Claro.
Y pues un buen descanso. ¿Qué más?
Es muy importante, ¿no? Un buen descanso.
Hay algo ahí que dices, no, a mí me gusta mucho esto. Hay gente que dice, no, frutos secos, o hay gente que no come lácteos. ¿Algo en especial que ustedes hagan así riguroso?
No, solo tratamos de tomar vitaminas.
Ok. De que Gaby, pues vomito toda la semana.
No, solamente.
Pero de nervios.
Sí, solamente. Pero algo que sí vemos como que esto es como nuestra carrera, entonces tratamos de enfocarle más como al ritmo. Como dice Gio, cuidamos la alimentación y también cuidamos el hecho de ir a hacer ejercicio. Yo corro mucho.
Ok.
Y Gio también corre y va al gym, para que podamos tener más cardio y mejor rendimiento al hecho de hacer una rutina, que toda la rutina se vea fuerte y que esté limpia para poder avanzar.
¿Cuál es el futuro? O sea, porque dicen, esta es nuestra carrera, pero ¿cómo se ven en 10 años, por ejemplo? ¿Cuál sería así como su ideal? ¿En 10 años qué pasa con...?
Qué buena pregunta. Yo ni sé ni cómo contestarla yo.
Bueno, vamos a... Es que es baby steps, o sea, tú por lo menos piensas, sí. ¿Cómo te quieres de la próxima semana?
Qué bueno que te la preguntaste a ellos.
Pues yo creo que esto es una carrera muy corta. Entonces, tenemos, muy corta en el hecho de cuánto tiempo vas tienes por extra por bailar.
Físicamente.
Entonces, desde ahorita nosotros queremos ver por qué hacer. Como tú dices, yo me veo como teniendo una academia muy grande, teniendo tu propia casa, tu propio carro. Realmente tenemos como otro tipo de ideas, como el hecho de viajar, seguir dándonos a conocer, todavía el tiempo que nos queda físicamente por dar shows, porque la gente nos conozca y de ahí formar nuestro nombre.
Claro, tienen 4 años bailando juntos.
4 años.
Súper poquito para el nivel que tienen. O sea, han estado trabajando 24/7.
Y de conciencia que tienen. Esta es una carrera corta, es cierto, porque a veces creemos que somos como eternos, ¿no?
Sí.
Porque te sientes fuerte, pero sabes que no. ¿Tú estás alineado con la misma...?
Sí. Bueno, yo agregaría, hemos viajado, gracias a Dios, a diferentes partes del mundo, pero aún así no nos conformamos y queremos recorrer más partes.
Claro.
O sea, lo que más se pueda y conocer. Sabemos que el mundo es grandísimo.
Fíjate, yo los sigo en redes sociales. Uh-huh. Ahorita que está tocando ese tema Gio, yo los veo más fuera de México que en México.
Es lo que alguna gente nos dice, ¿no?
Yo los veo lleno, o sea, cada semana en un país diferente, en una ciudad diferente, y luego de repente, no sé.
¿Ahí dónde están en esta foto?
En Grecia.
Hay una foto ahí.
Ustedes ya conocen el mundo.
Han estado Grecia, ¿dónde más?
Japón.
Japón.
Líbano.
En Líbano.
Líbano, Panamá, Perú.
Los japoneses no te confundieron, ellos sí saben distinguir entre quién tiene un ojo jalado y
el bombo. Sí, confundían. ¿Alguna anécdota, Gaby, chistosa así de algún viaje? ¿Se acuerdan?
Cuando estaba gordito.
Así que me acuerde exactamente. Es que son muchas. Como en Japón, por ejemplo, le dijeron que si de la nada le mandaron un mensaje a Gio en Instagram que si podía ser modelo japonés para una página de Japón, estando en Japón nosotros. Entonces yo no creía que si... Pues yo lo veo chinito, ¿no?
Sí.
Pero realmente...
Yo también, o sea, todos estamos de acuerdo.
Lo están viendo en vivo.
Realmente sí, o sea, la gente lo ve así, entonces... Pero era un modelo guapo, entonces...
¿Pero qué? ¿No le dijiste que sí mínimo un día, o sea...?
Bueno, es que como no íbamos como a esa idea, pues, sí llegué como a tener 3 invitaciones para... comerciales, para hacer comerciales.
No, oye, pues yo te talento mexicano, japonés. Oye, ¿y qué era? ¿En boxers? ¿O qué ibas a modelar?
¿Ibas a modelar? Güey.
Pues la verdad no decía nada. O sea, solo
nomás era la invitación.
La invitación, sí.
Pero fíjate, o sea, ese tipo de oportunidades. Pero sí, eso es cierto. O sea, sinceramente, Gio, Gaby, o sea, yo creo que ustedes hoy en día, tal como lo dije en tu presentación, son una pareja bastante fuerte para mí y creo que para muchos de México, la pareja más importante en salsa cabaret que ha dado el país. Hay muchas parejas que han tenido renombre, han estado fuertes, pero creo que ninguna pareja hasta hoy ha conseguido lo que ustedes están consiguiendo. Entonces, de entrada, pues de nosotros, una felicitación y toda nuestra admiración por ese tema. Porque
vamos a saber más de ustedes.
Yo sé que sí. 4 años bailando juntos y llegar a todos esos objetivos, sinceramente es obtenerlos a corto plazo porque es demasiado lejos lo que han llegado en este tema. Es difícil, yo creo que esa es una pregunta que yo sí no me quisiera quedar, o sea, ¿es difícil bailar con tu hermana?
Por la parentalidad, ¿verdad?
Sí, claro, por el tema familiar, por el tema, no sé.
No es difícil, es al contrario, es más fácil por la confianza.
¿Tú le ves lado positivo al tema? Resáltalo.
Sí, porque, bueno, se ha dado el caso que, por ejemplo, la mayoría de las parejas de baile pues son también pareja sentimental, ¿no? Y muchas de esas veces hay que separar esa parte y es bien complicado. O sea, porque a lo mejor discutiste con tu novio, que también es tu pareja de baile, o tu novia. Ajá. Y pues tienes que verla en el ensayo, ¿no? Y pues sí es medio incómodo pues estar ensayando y sabiendo que te peleaste, ¿no? Sí. Tienes que separarlo, ¿no? Digo, no es imposible, pero...
Yo creo que lo bueno que tenemos, complicado, como dice Gio, es que... Por ejemplo, el lazo de él y yo nunca se va a romper por nada.
Sí, claro.
Al menos es que difícil. Él quiera ser su familia o yo quiera ser mi familia por aparte, ahí tendríamos que ponerle un stop. Pero como los dos tenemos el mismo objetivo, es difícil romperlo. Y como somos hermanos, si quieras o no hay un cariño fuerte entre nosotros, eso es difícil.
¿Dentro de los 4 años de relación han tenido sus parejas sentimentales?
Sí, hemos tenido parejas.
Y ahí no ha pasado ahí de repente que la novia tóxica, ya, Gio, te la pasas mucho con tu hermana, o sea, necesito que me dediques tiempo, llévame al cine, la chingada, ¿no? Nada de eso.
Sí, es complicado, por ejemplo, que nosotros tengamos una pareja, pero siempre le hemos dado prioridad a esto. Yo creo que es bien importante.
Desde el principio deja
celoso, el hermano celoso ahí.
No aplica, ni yo celos, ni él tampoco, porque eso hace que tengamos una mejor... No sé, una mejor línea, una mejor comunicación.
Pero es difícil tener pareja, ¿no? Sentimentalmente.
Sí, es difícil.
Sobre todo por la pareja, no por ustedes, sino decir... Tiene que ser alguien que aguante mi ritmo de vida, que lo respete. Y es muy difícil.
Que lo entienda.
Por eso luego vienen acabando, ¿verdad? Con personas que bailan, ¿verdad, Che?
Sí, eso pasa.
¿Verdad, Pabé?
Eso pasa.
Oye, a ver, nada más aquí saludo. Checo Franco manda aquí saludos, que está conectado. José Mendoza, desde Las Vegas, nos dice... Saludos a Héctor, Checo, Gabo y los muchachos de producción. Saludos a los que bailan Kizomba.
Arnoldo Luna.
Se la está curando de mí, ¿verdad? Eso es un chiste.
¿Quién te dijo, José?
Sí, sí, saludos a los que bailan Kizomba.
De los Fabeques, los Kizomberos ya están en peligro de extinción aquí en Monterrey.
Y está aferrado.
Fabeques es el que sigue aferrado con la Kizomba.
Fito Gallardo. Dice, esos para que veas si son mis favoritos, porque ellos se ven que sí ensayan.
Ah, ese fue para mí, Fito. Vas a ver, desgraciado. Vas a ver. Pero sí, bueno, Gio, Gaby, la gente que está bien metida en la salsa, definitivamente los ubica, porque sigue congresos internacionales y demás. Pero, bueno, pues a mí me gustaría verlos más a nivel nacional, o sea, que por aquí...
¿Cuáles son sus proyectos? O sea, ¿qué viene cerca así de congresos o algo?
Tenemos programada la competencia de Eurozón Latino.
¿Ese es en junio?
En junio.
Ajá. Junio. Y bueno, para nosotros es una competencia bien fuerte que ya desde ahorita estamos preparándonos.
Sí.
Sí.
Sí, porque no está nada fácil con todos los competidores que vienen de todo el mundo.
¿Actuales campeones, no?
¿Ustedes son
Imperio?
Imperio, sí.
¿Ganaron en primer lugar?
Sí.
¿En Salsa Cabaret?
En On One también.
En On One también, sí. Pero ahorita se están enfocando mucho a Cabaret. A ver, aquí hay una cosa. A veces dicen, es que Cabaret es mucho show. Ajá. O sea, no deberían de ser...
¿Mucho show en qué sentido?
De que exactamente cargadas y fuera del piso y eso. Oye, no es salsa. Que, hay gente que incluso critica que eso no es salsa.
Una vez me tocó ver así críticas también de... Ay, eso ni es salsa.
Eso ni es salsa,
¿no? Con que el otro pelándose la ahí arriba, ¿no? Así como que bajando así.
¿Sí lo habían escuchado o nomás nosotros?
Sí, lo hemos escuchado. De hecho, bueno, tenemos videos y una ocasión en YouTube... Muchos comentarios, ¿no? Ya sabes, sí, no falta. Gente.
Mucho hater.
La claro. gente decía, gente, no, sí. Es que eso es gimnasia, ¿no? Mejor váyanse a hacer...
Al Circo de Soleil, ¿no?
Comentarios así medio feillos. Pero pues bueno, suele pasar en todos lados, ¿no?
¿Qué haces, Gio, tú? Cuando ves tus redes sociales, llénate esos comentarios. ¿Contestas?
No. No, para nada. A veces me da risa, la verdad.
¿Qué le pones? Es que así somos japoneses.
Es que yo creo que cada persona tiene su punto de opinión diferente o su pareja favorita también.
También.
Entonces, bueno, también. A veces claro, es como también. Muy difícil tener que llegarle al corazón de todas las personas o que todas las personas vean todo lo que te cuesta hacer, pararte en el escenario y hacer toda tu rutina con tus acrobacias. Entonces, creo que eso influye mucho. Entonces, cuando hacen ese tipo de comentarios... Yo tampoco contesto, ninguno de los dos contestamos, pero creo que es muy difícil que claro. toda la gente le guste, que toda
esté
la gente te
apoyándote
siga.
Al 100. Oye, sí. ¿No estudian alguna carrera en nada, simplemente esta carrera del baile, están enfocados en esto?
Sí, estudiamos.
¿Sí estudian?
Estudiamos. Yo estudié fisioterapia y...
¿Estudiaste?
Sí, estudié fisioterapia, pero ya no le dimos continuidad.
No le diste continuidad.
No la ejercieron. No.
Exactamente.
No la ejercí tampoco.
Pero la terminaste.
No,
tampoco, pero no porque no pudiste terminar por este proyecto.
Ah, exactamente.
O sea, tuviste que detenerlo. Y, sí. ¿Y en tu caso, David?
Yo empecé a estudiar licenciatura en lenguas modernas, que es como licenciatura en idiomas.
Ok.
Y ya solo me faltaba un año.
¿Te faltaba?
Sí.
¿Y también lo tuviste que detener?
Sí, cuando lo detuvimos fue porque nos fuimos 3 meses. Tuvimos que tomar la decisión para irnos 3 meses a Costa Rica. Fuimos
¿Cuál fue el round con sus papás?
Sí.
Sí, hubo round, ¿no?
Sí.
Claro.
Pues sí, como todo papá dice, no, pues
mi mamá sobre todo.
Pero por enfocarse
a la mamá,
por dejar la carrera, porque por
cuál fue la ventaneamos.
¿Cuál fue el principal motivo del cual no estuvo muy de acuerdo su mamá?
Mi mamá porque quería, como todo padre, que termines tu carrera y todo, todas esas cosas. Según yo sé que mi mamá cacheteó a Gio cuando no quiso terminar de estudiar o lo regañó.
Y yo así.
Yo le dolió tanto que se le olvidó. Como así estuvo el fanazo. No. Se quedó pensando.
Oye, ya bien ventaneada la mamá. Yo dije, ay, así, qué pinche
señora, le vamos a mandar.
Un
saludo para la señora.
No me cacheteó, solamente se enojó. O sea, y al momento, pues, el papá o la mamá te dice, no, pues, no estoy de acuerdo, ¿no?
Claro.
Y ya después pasa el tiempo y dice, bueno, pues, no estoy de acuerdo, pero pues te voy a apoyar como todo papá.
Realmente, eso ha sido un motor muy grande, que mis papás nos hayan apoyado en todo esto después de que...
Pero yo les voy a decir una cosa, y no soy su papá, pero ¿saben por qué los apoyaron? Porque los vieron muy convencidos y los vieron que realmente estaban enfocándose en lo que estaban haciendo.
Claro.
Y eso es, o sea, ustedes mismos se los ganaron y reconózcanse eso, porque realmente a pesar de cuando uno dice que uno no elige sus pasiones, sino sus pasiones lo eligen a uno. Entonces, yo creo que eso es lo que vieron en ustedes y supongo que cada vez que regresan a su casa, pues los ven que están más convencidos.
¿Qué les dice ahora? O sea, ¿qué piensa su mamá de Gabriel?
Mi mamá enseña nuestros videos a todos.
Ya, la típica, primero quiere y luego está ya. Mira a mi hijo, mira.
Así que sí, ¿no?
O nos defiende todo tiempo. O sea, si ella, ¿cómo está en las redes sociales y ve los comentarios? Ella...
Es la que se calienta.
O sea, ustedes no contestan, pero tu mamá sí.
Ella es la que, es que ¿cómo están diciendo eso? Que no sé qué, y así, ella nos defiende.
Yo que la llevé en mi vientre.
Sí, la conocen. Sí. Oye, pero... es bonito, ¿no? O sea, regresar a casa ahora. Qué difícil es dejar de ver a tus padres, tanto tiempo. ¿Cuánto es el mayor tiempo que dices tú? No he visto a mi mamá o mis papás, durante tantos meses.
Como seis.
Más o menos, seis.
Seis meses. Órale. Sí. ¿Cómo le hacen? Porque también eso emocionalmente, pues no, sí te da un bajón. A pesar de que ustedes están cerca, eso les ayuda, pero...
Como dice el meme de ahora, ¿a qué horas lloras, güey? Sí.
Pues eso nos ha ayudado a madurar mucho y a crecer.
Sí,
a madurar. Y aprender muchísimas cosas, porque pues aprendes a valorar. Aprendes a valorar, pues, todo, ¿no? Todo lo que tienes en casa, cuando tu mamá te hace una sopita de pollo, ¿no?
Claro.
Entonces la valoras y es como que lo que más extraño.
Algo, ¿no? Bien sencillo, pero como tiene mucho peso.
Sí.
O cuando estás enfermo, ¿no? También que tu mamá es la que te cuida. Y
sí. Y ahora ustedes tienen que tomar ese rol, ¿no? O sea, sí, se enferma Gaby, se enferma Gio y uno está al pendiente del otro.
La verdad,
sí. Lo tratamos de balancear con llamadas, videollamadas. Y así la llamamos. Aunque a veces era difícil, por ejemplo, en Grecia son 12 horas.
De diferencia.
De diferencia. Y en Japón estaba también.
Ella estaba
haciendo
y acá estaban durmiendo.
Uh-huh. Entonces,
oye, y bueno, perdón, sigue.
Bueno, eso.
Oye, Gio, bueno, otra cosa. ¿Qué es lo más difícil, por ejemplo? ¿Qué crisis ha sido más difícil el tema? Por ejemplo, no sé, se enfermó una vez Gaby, ya no sabía qué hacer, güey. Estaba llorando del dolor.
En Japón no sabía pedir
los curitas. Sí, nos ha pasado. Sí. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo mucho de una vez estábamos en un congreso en Estados Unidos. Y habíamos ensayado todo bien y todo, y ya íbamos a dar el show.
Ok.
Y de la nada, ella subiendo las escaleras, se torció su tobillo. O sea, ni bailando.
Pero, ajá, no fue bailando.
Y lo único que hice, o sea, fue pedir una bolsa de hielo al hotel, pero su pie se le hinchó. O sea, se le hinchó que no le entraba la zapatilla.
¿En serio?
Y entonces le puse la bolsa de hielo y pues no sabía ni qué hacer, ¿no? O sea, ya no nos acaba el show. Y pues se la rifó, ¿no? O sea,
así te la aventaste, así. Como Maradona en el mundial.
Sí.
Sí, vale. Pero sí se hinchó mi pie. Así pero salió él el show. Tuvo que ir por 10.
¿Y cómo les fue ese día en el evento? Ah, es show, perdón.
Sí, fue show.
Okay.
Pues más. Bien, solamente que pues ya después acabando, pues era
me
más
tuve
dolor,
que subir.
¿No?
Sí, claro.
Uh-huh. Sí.
¿Y eso al revés ha pasado algo?
Pues sí, una vez muy vergonzosa, porque una vez yo tuve una diarrea que era una diarrea muy, muy, muy...
La
diarrea,
¿de qué por qué? ¿De qué por qué? No, lo ventané bien cañón, que no es que... Oye, ya no te acuerdo tú, mejor la de... Mi mamá le dio un cachetadón a Gio, o Gio se cagó en un congreso, ¿no? Pantalón blanco...
No, pero esa vez estuvo muy fea porque no se le quitaba.
No puedo borrarlo. Ese día.
Fueron dos días en los que teníamos que ir a Guanajuato. ¿Dónde era?
Era.
Se le olvidó.
A Dios se le olvida todo lo que no es agradable.
Era Michoacán.
Era cerquita de aquí, pues. Pero él no. No, o sea, no se podía parar, no comía nada, solamente pura sopa. Yo sí me asusté y yo, a veces, él nunca es como de que se está quejando de que se siente mal o algo así, pero ese día sí estaba pálido, vomitando, y teníamos show ese mismo día en la noche. Ese día sí me caí en el show, sí me caí, porque él, porque pensaba que no tenía fuerza, me aventó de más y ese día sí me caí.
Pero te voy a contar algo, o sea, ya que estamos en lo vergonzoso. No. O sea, yo me sentía tan mal que de repente, o sea, ya me había tomado pastillas y todo. Y en una de esas, pues, fui al baño, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, no, ella entró luego, y ella vio, y había salido negro. O sea, había salido negro.
Así asqueroso.
¿Qué dijiste? Y entonces, te vas a morir.
Lo que dijo Gaby fue... No te habrán embrujado.
Sí.
Me mando voz así. Espérame, déjame, le tomo una foto para subir.
Oye, como que está sacando todo el mal, le dijo.
Ay,
¿verdad?
No, es que yo ya me había asustado, eran dos días. No se le quitaba. Por nada, o sea, ya se había tomado las pastillas más fuertes para la diarrea y no se le quitaba. Y luego veo un negro y le digo, a lo mejor te embrujaron o algo así.
Quedó con el huevo barriéndole y el pirul.
Él se estaba riendo.
Oye, pero estas anécdotas vergonzosas, como le llaman ustedes, o sea, me llama la atención, es que por eso es el éxito, H.
Sí, refuerza porque, mucho.
Porque a pesar de, o sea, se suben, en vez de decir, ¿saben qué? No me puedo subir.
Sí, estoy
o sea, no dejan, o sea, el escenario es el escenario y cumplen. Eso es algo bien, bien interesante, a pesar de anécdotas no tan cómodas, ¿verdad?
Oye, y ahorita tomábamos, iniciando el programa, un tema... Por ejemplo, esa duda sí, o sea, ustedes, por ejemplo, que ven a los jueces, no los ven, sí tienen nervios, pero se los aguantan como los machos, o de repente actúan que no tienen nervios, la seguridad, como dice Fabek. O sea, ¿cómo se suben al escenario yo y Gaby? ¿Qué hacen para tranquilizar el nervio de una competencia? Que yo sé que no es lo mismo una competencia que un show, pero ¿qué hacen
ustedes? Tienen un mantra.
¿Cuál es el? Ajá, sí. ¿A qué santo le rezan o qué?
Bueno, sí hay nervios, como en todo, y yo creo que nunca se van a quitar, porque es padre también sentir los nervios, pero hay que saber cómo manejarlos. Okay. Y bueno, una de las cosas que nosotros hacemos, pues, es antes de subir al escenario, sí calentamos y sí todo, y sí marcamos y recordamos. Y algo que nos da a nosotros mucha
seguridad,
mucha confianza.
Nos damos una cachetada, como mi mamá, ¿no? A recordar, casamos. Una cada quien, ¿no?
Nosotros rezamos. Rezan. Y tenemos mucha fe. Okay. Todo lo que hicimos el proceso anterior se tiene que ver reflejado ahí. O sea, ya no hay más. Okay. O sea, no se lo dejamos al santo, pero sí tenemos mucha fe.
Bien, bien.
Mucha fe, y rezamos, y entre ella y yo decimos sí, lo vamos a hacer, y nos miramos mutuamente, y nos damos mucha confianza. Eso es bien importante, porque a veces entre las parejas hay una que a lo mejor no te lo dice, pero está con muchos nervios, ¿no? Sí. Y es bien importante hablarlo entre los dos.
Antes de salir.
Y sobre los jueces, hay veces que yo sí los veo, y hay otras que no, pero no porque no los quiera ver, sino porque...
Pero ni se dan cuenta, ¿no? Porque...
A lo mejor
no saben para dónde ve y no saben para dónde está viendo.
Ella creo que sí, siempre los ve.
Yo los llego a ver cuando los jueces están como para arriba, porque es algo que yo tengo como no bajes
como en
la cara. Sí,
¿Cómo están arriba?
Sí, los jueces están como, hay veces como está la tarima, tu tarima.
En la altura de la tarima.
Ajá, entonces siempre yo digo, tienes que subir la cara, no necesito ver, porque al momento de verlos tú bajas la mirada, entonces se pierde tu postura. Pienso siempre en eso, tienes que subir la cara, ver hacia arriba, pero no por no ver a los jueces, porque en el summit sí me toca verlos, porque están en la parte de arriba, y ahí no tengo problema, no tengo tanto nervio de verlos.
No te clavas, sino la mirada va hacia allá, pero por tu concentración, no porque estés realmente viendo sus reacciones.
Y por ejemplo, jueces como Tito y Tamara, grandes jueces, que por ejemplo Tamara, si le gusta algo, sonríe y baja y califica, ¿no? Y eso te hace sentir bien al final, pero ahí también puede ser que haga una cara que te hace sentir mal, y ahí va a estar.
¿Y si afecta? O sea, si Tamara hiciera así como
a lo mejor salgo con duda, con ver que
pero no aflojas tu baile,
cómo te repones.
Sí, pero no es como de que en ese momento
bajes tu baile o algo, ¿no?
Solo es como a lo mejor la duda de que no le gustó, que
como
hay
vi
que
algo
no
ahí que sí.
Sí.
Uh-huh. Sí, que es difícil, ¿no? Qué difícil trabajar con gente tan preparada como los jueces de allá, porque como dicen, no se les pela nada, ¿no? A ese nivel cualquier situación
tiene un ojo bien clínico muy, muy desarrollado. Pero es muy interesante lo que dice Gaby, porque dice, no es que no quiera bajar la mirada a ver los jueces, sino que simplemente pierdo mi postura.
Claro.
Sí.
Tú estás enfocada en lo tuyo.
Sí. Como está
en un Eurozone nunca jamás mirarías a los jueces.
No, yo
tú
no
estás arriba. La tarima está alta, los jueces están abajo.
Sí. Sí, es más que no perder la postura, no bajar, y siempre estar como hacia arriba, para que te vean más segura, sobre todo.
Claro. Oye, yo, Gaby, bueno, Gaby, por ejemplo, vamos a verlo así. Te caes en una acrobacia, que yo sé que les ha pasado algunas veces. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Te le dices a Gio, ¿te la mamaste, Gio?
No, solamente, es que ya me caí en el momento, solo me queda pararme. Porque no te puedes caer y quedarte sentada.
Pero ella se enoja.
Yo me enojo.
O sea, hubo una ocasión en la que hace mucho tiempo, cuando apenas estábamos empezando, bailamos, ¿no? Organicé un evento y pues ya sabes que organizar y bailar. Pues,
la peor combinación, ¿no?
Sí, entonces estaba muy desconcentrado. Entonces, lo que pasó es que le hice la primera acrobacia y la zapatilla de ella en la primera acrobacia se la aflojó.
Okay.
Y entonces como se le aflojó, como no salió la acrobacia, ella se enojó.
Pero me enojé durante el show.
Se enoja durante el show.
Ya en el escenario.
En el show, ya estábamos en el show.
Ya estaba en el show. Se enojó y como se le salió volando la zapatilla, la otra estaba bien, la otra la agarró y se la arrancó. Y la tiró.
Delante de todos en el show. Pues ya estaba enojada, sí. Y de ahí bailé todo el show sin zapatillas. Y la otra acrobacia que seguía, también nos equivocamos porque él creo que cargó cervezas, no sé. Él estaba bien cansado, no me acuerdo.
¿Y qué piensan de, por ejemplo, que te equivoques y la gente hace, ay, se emocionan más, ¿no?
Sí, pues ese show fue.
Y se siente así como que, ¿por qué aplauden si la cagamos, no?
Sí. O se van por cervezas a festejar y.
No, para él, para el evento.
Sí, o sea, sí, porque cuando te equivocas ahí en el show, la gente se prende y te empieza a aplaudir. Ajá. Y eso a veces lo sientes como que, ¿por qué chingados aplauden si la cagué, no? O sea.
Pues como para alentarte, ¿no?
Sí, como dale, venga.
Pues, pero es lo que pasa. También, es que también no lo perciben, ¿no? O sea, tú puedes darte cuenta que te equivocaste, pero la gente no. O sea, también. En este caso es para apoyar.
Sí, hay veces. Sí.
Sí, es complicado. Pero bueno, ¿qué le pueden dar de tip a la gente que está iniciando en este ambiente, que está haciendo sus coreografías? ¿Cómo es el proceso de crecimiento? Porque ustedes también iniciaron y vieron monstruos en la pista y como quiera se subieron. Y, o sea, ¿cómo es ese proceso para la gente que apenas lo está viviendo? ¿Qué pensamiento tenían Jay y Gaby? ¿Qué le pueden aconsejar a la gente que está viendo ese proceso? De decir, chinga, ¿para qué me meto a la competencia si viene Saleta, si viene Jay y Gaby, si viene... Sí,
ya van derrotados
desde antes. Sí, que ya vas derrotado desde el principio. ¿Tú qué harías?
Yo creo que hay que verlo como una forma de... O sea, a veces la gente dice, no, es que voy a ganar o voy a perder. Pero en realidad sales ganando todo el tiempo, ¿no? O sea, porque ganas experiencia, ganas mucho aprendizaje de todo el proceso. Es bien importante el proceso, que aprendas a disfrutarlo, porque mucha gente no lo aprende a disfrutar, ¿no? Y, por ejemplo, al menos yo con ella aprendo a disfrutar el proceso en el que nos estamos transformando, volviéndonos más fuertes, poniéndonos en forma, ¿sí me entiendes?
Ok.
Y hay veces que a la gente no le gusta.
Yo creo que también, yo te voy a contar algo. Cuando nosotros empezamos, como tú lo dijiste, Ricardo y Karen, y Jefferson Alanta, nos tocó una competencia así, que mucha gente no sabe que los que ganaron tercer lugar somos nosotros. Pero en el momento que nosotros subimos a la tarima, no nos preocupábamos de quién eran los demás que estaban abajo. Entonces, en ese momento nosotros nos brincamos al tercero y pudimos obtener un lugar. Pero después de ahí, yo creo que lo más importante es que si ya tienes... Ahora es como ya tienes un lugar, ahora la gente te conoce y pide más de ti. Quiere más, quiere ver más todavía. Entonces, hay muchas parejas que cuando ya obtuvieron un lugar se quedan ahí.
Se duermen en sus laureles, digamos.
Y ahora tú tienes que seguir entrenando y tienes que forzarte a hacer cosas de los que ya salen fuera de tu alcance y obtenerlas. Entonces, cada coreografía que yo y yo hacemos, tratamos de innovar y de que cada rutina sea mejor que la anterior. Para que no te estanques. Entonces, sí se puede llegar, pero lo más difícil es mantenerse, quedarse ahí. Totalmente. Se puede llegar, pero ahora, como toda la gente, no hay como de que digas, no, mi sueño es llegar y nunca voy a poder. No, sí se puede llegar con mucho sacrificio, pero te tienes que mantener ahí para que puedas crecer.
Oye, es que imagínate, Fabé, que tú das tu primer básico apenas y entras en el mundo de la salsa y ves a Karen y Ricardo y dices, wow, güey. Luego vas allá avanzando y luego ves y dices, wow, güey. Y lo ves ahí y dices, wow. Y de repente a los 4 años estás en podium con ellos. Al lado de cabrón. Ellos. Yo esa pinche foto la pondría en un camión, güey, en un panorámico. O sea, lo que me costara, diría, güey, necesito que ande ese pinche panorámico por todo Monterrey, güey, donde vengo yo ahí en el podium, güey. O sea.
Tú sí no tienes empacho en promocionar tus logros.
Pero, sí. O sea, ¿cómo se sintieron? O sea, porque realmente mucha gente, inclusive que nos está viendo, no lo sabe. Pero yo y Gaby son. En este caso el nivel top de la salsa cabaret en México. Y hay una foto donde está Karen y Ricardo en el podio en primer lugar. Segundo lugar, Jefferson y Adranita, que son los colombianos impresionantes también. Y luego Chio y Gaby, que en ese tiempo era, ¿y esos güeyes qué pedo? No, o sea, los japoneses, ¿de dónde vienen? ¿Y por qué traen la bandera de México ahí, güey?
Era un tercero que le supo primero, supongo, ¿verdad?
Sí, o sea, la verdad, para nosotros sí. Sí, para nosotros fue algo inesperado y la verdad es que estábamos bien contentos. De obtener un tercero, estábamos muy bien.
¿Dónde muy bien. Pueden ver esas fotos? ¿Cuáles son sus redes? ¿Dónde los pueden encontrar la gente que los...
Facebook como Gio Ochoa, Giovanni Ochoa, está mi nombre como Giovanni Ochoa, Gabriel Ochoa. También está en Instagram. Como
los dos, Gio y Gabi Ochoa.
Los dos, Gio y Gabi Ochoa, también Gabi están ahí. Okay.
Y ahí los pueden contactar.
¿Han vivido en algún otro lugar aparte de Puebla?
Sí.
¿En dónde han vivido?
Hemos vivido en Costa Rica, hemos vivido en Panamá.
En Japón.
En Japón.
Uh-huh. Ok.
Y ya.
Y ya.
Nos conoce.
Oye, ya, es como la si la nada. O sea, de que, ¿y ustedes en Monterrey?
Sí, nomás aquí.
Aquí, güey. Oye, pero no, pues diferentes culturas. Diferentes mucho aprendizaje. Culturas.
Sí.
Abre la mente. Qué padre, me nos da mucho gusto. La verdad es que tenerlos aquí es un orgullo, es un privilegio para nosotros, para toda la gente que nos está viendo. Y pues bueno, sigan a Yuga en sus redes sociales. Síganlos, va a haber sorpresas. ¿Hay ahí mensajes? A ver.
Antes de irnos para leerles. Pero sí, agradecerles a ustedes que sabemos que vienen mucho más éxitos. Van empezando. Yo sé que han hecho mucho en muy corto tiempo, pero sé que viene más. Y espero que sí nos den entrevista después, ¿verdad? Que no, ahorita.
Sí, oye, bueno, saludos a Fernando Serrano.
Fer. De Pasión Vertical, es uno de nuestros alumnos. Pasión Vertical es una academia de nosotros. Muchos saludos también. Una academia muy buena, la mejor de Tlaxcala.
A la gente de Puebla que lo está viendo, ¿quién quiere saludar por ahí?
Bueno, a nuestros alumnos de Pasión Vertical. Sí. ¿A quién más?
Mi hermana, mi mamá, todas las personas que realmente nos siguen de Puebla, la verdad son muchas. Entonces yo quiero agradecer a todos.
Es que ya me están escribiendo, dice. ¿Cómo esas cachetadas que te dio tu mamá?
Atentamente tu mamá.
Oye, o sea, ya va a ser Lord Cachetadas aquí, desde Monterrey, señores, va saliendo. Abrazos a Majo de Monterrey, Checo Franco, hizo muy buen trabajo.
Majo de Monterrey.
También, Checo, un abrazo. Y bueno, sí, pues yo creo que pues el resumen de la entrevista, ¿no? ¿Perdón?
¿A una foto?
¿Por allá?
Ah.
Tito Gallardo dice ahí.
¿Qué dice? A ver. Cuando conocí a Gio, bailaba con los de Panamá. Sí. Pensé que era panameño. ¿Qué hacía en Panamá? Ya dijimos que
fue a vivir a Panamá.
Vamos a vivir a Panamá.
A trabajar con Luis Atkinson, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que es el que trae el equipo. Porque Panamá llegó muy fuerte al Eurozone desde hace muchos años. Y pues bueno, también un gran maestro, ¿no? Luis
sí, Atkinson. Sí, un gran maestro, un gran amigo también. Sí.
Gran experiencia. Competieron con el grupo de Salsa y Sabor.
Salsa y Sabor. Salsa sí. y Sabor. Ganamos.
Sí. Ganamos por un lugar.
O sea, otra raya más al tigre, ¿no? Impresionante sí, los campeonatos, Gio. Impresionante todo esto. La verdad es que un saludo para la mamá de Gio.
Sí,
esperemos
conocerla.
Queremos conocerla. De buenas. De buenas, ¿no?
El día que usted venga a Monterrey, queremos hacerle un programa a usted sola. ¿Cómo educar hijos campeones?
Sí, sí. ¿Cómo educar hijos campeones? Sí. Síganlos, vienen muchas cosas nuevas. Como dijo Fabek, pues bueno, ahí vamos, ojalá que ya cuando estén consagrados todavía más de lo que ya están, pues nos concedan una entrevista, nos concedan ahí. Y pues bueno, Gio, prométenos Gaby que van a regresar aquí
sí,
a Monterrey.
Claro que sí. Prometido
está. Sí, van a regresar para convivir con toda la gente. Y síganlos mucho en sus redes sociales. Gio y Gaby son muchos de subir historias, ¿verdad?
Sí.
Entonces
sí,
síganlos, interactúen, suben historias y están ahí pegados a Instagram. De repente suben también videos de los viajes que hacen, han subido videos en Cuba, han subido videos ahora en Miami subieron uno ahí en un cruce peatonal, también muy chistoso. Entonces por ahí también tienen su sentido del humor, así que síganlos. Y bueno, Fabek, ¿algo que agregar?
Pues nada más agradecer que cada vez este programa se pone mejor, H. Rivera, Marc Díaz, Héctor González, que siempre hacen de la producción. Gracias por haber venido aquí a las instalaciones. Estamos muy contentos de conocer gente fresca, nueva, que viene empujando y sobre todo que no pierdan esa sencillez, dices tú. Sí, no, que la pierdan.
Que la pierdan.
Que la pierdan.
Son los mejores,
son los mejores
cabaret del país. Gio, ¿algo que decir para cerrar?
No, pues muchas gracias y de nuevo por la invitación y bueno, que sigan también a All Stars y que no se pierdan las demás entrevistas porque la verdad nos las pasamos increíble.
Sí.
Gaby, ¿algo para cerrar?
Sí. Pues lo mismo, muchísimas gracias y gracias al programa que trae a diferentes bailarines y que da a conocer este medio tan bonito. De verdad, muchas gracias.
Perfecto. Gracias. Señores, pues un placer, nos vemos en la próxima semana. Y abrazo a todos de aquí de la gente de la cabina All Stars Live.
Yeah.